aquí en el Salmo 124, por favor. Salmo 124.
El socorro de Dios, la ayuda de Dios. Aquí en el Salmo 124, vamos a dar lectura del 1 al 8. Dice aquí, hermanos, en el Salmo 124, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este salmo. Te doy gracias por la historia que es verdadera, pero también, Señor, que a través de esta historia podemos cobrar ánimo y tener esperanza, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy mismo y por todos los siglos. Te damos gracias, Señor, que podamos en ese momento y en cualquier momento leer tu palabra y ver la mano poderosa tuya. Te pido por los que no han llegado, no han podido llegar, Señor, por varias razones tal vez. Y bueno, Señor, te pido que obres en sus vidas como solamente tú puedes. Pienso en el señor Gabriel, Román, ya para este señor Lance y por Marcos y varios, Señor, que hasta el día de hoy no han puesto la fe en ti. Y Señor, pedimos que lo hagan pronto, antes de que mueran, Señor. Te pido por los familiares de nosotros que tampoco son creyentes, pues Señor, que obres en sus vidas y que nos des oportunidad de ser buen testimonio. Pronto estaríamos en la temporada de la Navidad y viendo eso de la venida del Señor Jesucristo y celebrando el regalo de la vida eterna. Y bueno, Señor, a lo mejor son en estas fechas en que habrá comunicación que nos darías la oportunidad de ser buen testimonio. Pero Señor, que estemos listos, Señor, que estemos prestos, Señor, para tu obra. Guíanos en estos momentos, que me des palabras, por favor, Señor, en el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Hace pocos meses, bueno, tal vez son varias semanas, pero no tantos meses atrás, estuvimos haciendo un trabajo enfrente de la casa. Ya ve que hemos tenido algunas tormentas muy pesadas con mucha lluvia. Y bueno, el otoño pasado yo había pedido un camión grande que nos trajera, tierra, grava para la entrada de Milo. Y bueno, todavía es medio fresco. Los vehículos, no hay muchos vehículos pasando para que ya se quede bien fuerte. Entonces, con la lluvia empezó a traer la tierra en primer lugar, pero luego con la lluvia fuerte empezó a traer piedras de la mera entrada y llegó a tener, a estar muchísima tierra enfrente de la cochera. Entonces, una de esas tardes yo dije a los muchachos, vamos a limpiar la entrada, vamos a sacar toda la tierra y las piedras y vamos a regresar a todo ya para que no se desperdicia. Bueno, pero en todo eso ya estuvimos amontonando la tierra y dije a los muchachos, oye, ¿y nuestra carretilla? ¿Por dónde andaría? ¿Por qué no la vi? Entonces todos se fueron a buscar la carretilla por unos minutos. No me acuerdo quién regresó con ella, pero levantamos la tierra, levantamos las piedras, la regresemos allá a la entrada y ya se acabó. Ya en esto, Julia salió de la puerta enfrente de la casa y ella arriba en el porche, yo abajo, y estuvimos platicando un rato allí. De repente, escuchemos unos gritos. Y fueron gritos muy raros, no normales. Y ya terminemos de hablar para escuchar. Y otra vez, y más fuerte, y los dos fuimos corriendo para atrás. No vimos nada, pero los gritos más al fondo. Entonces seguimos corriendo y pues Julia notó que era David. David había subido un edificio pequeño que los niños hicieron. Había subido al techo. Disculpe. Porque encima del techo había una carretilla pequeña de juego. Y él quiso ayudar. Y quiso sacar esa carretilla y ayudarnos. Pero en eso de subir, ya no pudo bajarse. Y estaba medio cayendo. Ay, disculpe, no sé qué pasó. Entonces yo me imagino, por los 15, 20 minutos, él estuvo allí colgado básicamente, gritando tal vez más fuerte, con su voz, ayuda, ayuda. Y ya cesó de decir palabras y eran puros gritos para llegar a los oídos de los viejitos de casa. Y bueno, fuimos y le rescatemos y estuvo lleno de lágrimas y todo, y muy triste, no solamente porque no pudo bajar, pero también al entender que el trabajo se acabó y no hubo necesidad de la carretilla chiquita. Entonces, en eso me llamó la atención sobre el socorro, la ayuda. En ese pasaje, hermanos, era el socorro o la ayuda de Dios que llegó a salvarle a David muchísimas veces. Todas las veces, básicamente, lo que vamos a decir. El socorro de Dios en forma de poder. No sé qué me pasó, pero algo se metió en mi garganta. Acompáñenme, hermanos, a 2 Corintios 6. El socorro de Dios en forma de poder. En esa tarde, David necesitaba el poder de algún otro. Él no tenía poder suficiente entre sí mismo para agarrar la carretilla y bajar las dos cosas, él y la carretilla. Y notaríamos, hermanos, que en nuestra fuerza es imposible ayudarnos a nosotros si no haya poder de Dios. Aquí en 2 Corintios 6:2, la Biblia dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y entendemos nosotros que no se puede salvarse a uno mismo. Yo no puedo salvarle a ustedes. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos y ustedes no me pueden ayudarme a mí en cuanto a la salvación. Todos nosotros tuvimos que hacer una decisión propia pidiendo ese poder de Dios, su socorro, su ayuda, su poder. Y fue aceptable en el momento y fue suficiente en el día de la salvación. Ya el pago es un hecho. Y gracias a Dios, hermanos, que ese poder es único, ¿verdad? Cuando nosotros salimos y estamos en la tienda o estamos en la calle o estamos en el trabajo o por donde sea, no tenemos que cambiar el mensaje de la salvación. No tenemos que decir el lunes, mira, ese es lunes, hoy es el día de Cornelio o de Cefas o de Pablo o de Cristo o quién sabe qué, cada día. Es la misma historia. Es el mismo poder por todos los siglos, porque su poder es único. Entonces aquí dice, En el día de salvación te he socorrido. Hablamos de Dios. Acompáñenme a Isaías, por favor. Isaías 43. Isaías 43. Dice ahí en Isaías capítulo 43. Y realmente se encuentra esta información en varias partes de Isaías. Pero dice en 11, Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué? Porque de Él es el poder. De Dios es el poder. Es hermoso, ¿no? Conocer a una persona con poder. Un ejemplo muy pequeño. En ese momento, David tiene la posibilidad de sacar leche. Nimp enseñó a Julia a hacer queso. Entonces, por primera vez en 14 años, hemos podido tener queso fresco en casa cuando queremos, por entre comillas. Entonces, él tiene oportunidad, es una bendición conocerle, es una bendición que él tiene ese poder de proveer ese beneficio. Cuando estuvimos en ese trato con los pasaportes, mi suegra me pasó el número de nuestro representante. Hicimos un conocimiento, le expliqué la situación. Él dice, mira, no le puedo ayudar porque no me toca a mí hacer ese trámite, pero un amigo mío le puede hacer el trámite. Y él me dijo, yo le voy a marcar y en un ratito él sí le va a marcar. Y bueno, es político, tal vez, pura palabrería. Pero no, dentro de 30 minutos ese señor me marcó por la amistad que tenían ellos, en la necesidad que tuve yo, le tocó a él y con gusto nos ayudó. Es hermoso tener a alguien con poder. Tal vez ustedes tienen amigos y en ciertos casos ellos tienen posibilidad y esa posibilidad les haya ayudado a ustedes. En varias formas, con la educación o trabajo o carro o que sea. Es hermoso tener a alguien con quien podamos confiar en cuanto haya una necesidad entre los pirámides de su posibilidad. Dios tiene un poder único. O sea, no importa el tema, no importa la hora, su poder es igual, porque también su poder es eterno. Su poder es eterno. Ahora tenemos una lucha con la lavadora. Julia hace, no sé cuántas, ni sé el término, hermana, cuando se llena la lavadora una vez y hace su ciclo. Bueno, un ciclo completo de lavar ropa, ¿verdad? Va a ser como 10.
10 lavadoras al día.
Ok, 10 lavadoras al día y no habrá ningún problema. Pero de repente empieza a tirar agua, ¿verdad? Uno no puede tener confianza en nuestra lavadora ahorita. En un momento parece que está bien y en otro que no. Es infiel. El poder de nuestro Dios, siendo único y siendo eterno, entonces es fiel. Se puede confiar en su poder. Aquí estamos en Isaías, ahí en el capítulo 42. Capítulo 42, dice el 8 y el 9. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo las haré notorias. O sea, es dentro de todo su poder anunciar las cosas nuevas, porque de él vienen las cosas nuevas. No se cambia la posición o él quien posea el poder. Por ejemplo, ahorita tenemos ese representante que nos ayudó. Pero dentro de los, 6 años, habrá otro y él no se va a quedar. Entonces el poder que tiene ahora no será de él en tantos años o tantos meses. Y hay muchos aspectos que pudiéramos ver en nuestros trabajos o en nuestra colonia en cuanto a eso. Pero con Dios, Dios no deja su poder con otro, o Dios no tiene que dar su poder a otro. Es siempre de él y no hay otro fuera de él con esta potencia o ese poder. No se cambia tampoco de potencia. Ya ve que en nuestros enchufes más o menos tenemos 110. Si se mete su medidor, saldría como en 110 a 114. Bueno, pero si conectaríamos a un aire acondicionado, pues se requiere 220. O si conectaríamos a un calentón de aire, eso también es de 220. Cambia de potencia. Pero si nosotros tenemos timbre enfrente de la casa, eso nada más está en 24. Entonces, hay varias potencias dentro de nuestra casa. Con Dios hay una sola potencia y se llama toda. Él tiene toda la potencia, no se cambia. Un día Él no se siente débil y otro día bastante fuerte, como yo. Hay días en que me siento muy débil. Hay pocas ocasiones en que Julia me ha pasado un frasco para abrir y como que no, yo lo pasé a Mateo o a Caleb, hasta Felipe. Ya Felipe también tiene músculos para abrir las cosas y digo, es que me siento débil ahorita. O si me pasa el frasco en la mera mañana cuando apenas me he despertado, como que no, me siento como gelatina. Entonces, pues estoy siendo viejito. Pero Dios, ¿verdad? Su potencia es igual en todos los momentos. Y debería de animarnos porque estaríamos notando, estamos en necesidad de su socorro continuamente. Ya en Mateo 28 ya conocemos bien el pasaje. Allí es cuando Cristo le dice a los discípulos que deberían de cumplir la gran comisión. Y al final dice, pues toda la potestad es mía en la tierra y en el cielo. Concluye diciendo, estoy con ustedes hasta el fin. Entonces, una promesa de Dios. Su poder es eterno, su poder es único y su poder es para nosotros. En primer lugar, en la salvación, la cual ya hemos visto, pero específicamente vemos en Juan 1:12 el intercambio el regalo de su poder. En Lucas 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. Aquí dice, hermanos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad es de Dios únicamente y es eterno y es para nosotros. Y su poder continúa en nosotros tras toda la jornada de la madurez, de crecimiento, etc. Y lo notamos allí en Gálatas 5, porque en Gálatas 5 notamos que Dios quiere que andemos en el Espíritu. Pero otra vez tendríamos que entender o notar que al andar en el Espíritu, otra vez es su poder. Pero mira lo que sucede allí en el 22 y en el 23. Cuando andamos en su poder, dice 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, su poder siempre manifestándose en el fruto del Espíritu, quien esté morando en nosotros, empieza a cambiar nuestras vidas. Un ejemplo, vamos a decir que todos nosotros tenemos sed. Y en eso de tener sed, algunos dicen, no, pues no soy digno de agua. Yo me tengo que lavar la cara antes de tomar agua. Digamos, no, es que necesito cepillar los dientes. No me mires, no, no voy a abrir la boca, voy a cepillar los dientes antes de tomar agua porque no soy digno de agua. O dice uno, no, mira, yo creo que debería de cambiar mi ropa. He llevado esa ropa unas 12 o 24 horas y ya es hora de cambiar la ropa. Entonces ya cambiaría el resultado, cambiaría la necesidad, cambiaría si uno es digno de agua o no. En ninguna forma, en ninguna forma, porque el agua se va por adentro, no se trata de afuera. El agua se mete y se queda en el estómago, ¿y qué pasa? El sistema, utilizando el agua, empieza a mandar las varias partes del agua a los músculos, al cerebro, a los ojos, para que hayan lágrimas, a varias partes, para que sean útiles, hermanos. Y bueno, ese poder, hermanos, de Dios, por el Espíritu Santo, al aceptarle a Cristo, Él por adentro empieza a impactar las áreas de nuestras vidas. Forma de andar, forma de hablar, forma de pensar, forma de desear, forma de planear. Entonces, es la obra del Espíritu Santo por adentro. Uno no tratando de hacer alguna limpieza o alguna preparación para que sea más digno o más dispuesto o más capaz. Porque esa obra viene desde adentro por la obra del Espíritu Santo, cual es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces su poder es para nosotros en toda la jornada de madurez en nuestras vidas. Y eso no se va a acabar. Es una jornada que no cesaría hasta la muerte física, en cuanto nos cambia eternamente, dándonos un cuerpo celestial en ese momento, gracias a Dios. Eso está en 1 Corintios 15. Pero bueno, estamos viendo el poder de, el socorro de Dios en forma de poder. Pero también vemos que no solamente es un poder físico, como en el caso de David, Dios le rescató algo físico. También vemos que la palabra o el socorro de Dios es en forma de palabra. Y para nosotros el día de hoy es lo que necesitamos diario. Necesitamos el socorro de Dios en forma de palabra. Acompáñenme a Hebreos 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, y vamos a empezar en el 7. Dice en el 7, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, refiriéndose a los días con Moisés en el desierto, o en los momentos en que Dios dijo a ellos, entra, y ellos dijeron, no, son gigantes, tienen sus paredes, tienen sus refugios, sería imposible, y ellos entonces tuvieron que andar en el desierto. Pero piensen conmigo ahorita, hay un incendio, en un edificio de 2 o 3 o 4 pisos de altura. Y hay una persona en la ventana, 2 o 3 pisos arriba. Los bomberos están abajo y tienen su círculo con su red de vida extendida y le llaman, ¿verdad? Le instruyen, se les piden que suelta de la ventana y que brinca. Vamos a rescatarle, vamos a cacharle, no vamos a dejarle caer. No se va a pegar la tierra, vamos a rescatarle. Pero en ese momento la persona dice, no lo creo, no lo creo. Es que es tanta altura, son pocos, la red no es tan grande. El peso, la posibilidad, El porcentaje, quién sabe qué cosa, pero en su mente no acepta la palabra de ánimo, la palabra de confianza, la palabra de experiencia. Entonces se muere en el incendio. Sería demasiado triste, pero ha sucedido. Ha sucedido varias veces. Porque los bomberos, con toda confianza, unidos, dicen, es posible, es mejor que fractures tu pie que quedarse en el incendio. Pero no, ni eso va a suceder, somos capaces de cacharles y llevarles a un lugar seguro y protegido. Pero la persona dice, no tengo confianza en ustedes, no tengo confianza en las palabras, no las entiendo por decir. Entonces, el rescate es alcanzable. Muchos dispuestos, pero uno que no cree, se hace todo inválido. Y entonces ahí está el Espíritu Santo, está llamando a los creyentes, acordando a estas creyentes de lo que había sucedido en los tiempos con Moisés, cuando Dios habló con el pueblo de Israel y ellos no escucharon. Dice el 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Seguimos, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, vuestros corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y qué pasa? Dios, ese autor de Hebreos está diciendo, mira, no estamos hablando de gente ignorante. No estamos hablando con gente que no tenía experiencia con Dios. Porque Dios le había dado el rescate, ¿verdad? Les sacó de Egipto, les llevó atrás, ¿cómo se llama? El Mar Rojo. Le había llevado por lugares secos, pero abrió la puerta. O sea, ellos tenían la experiencia viendo personalmente el poder de Dios, la salvación de Dios, el refugio de Dios. Pero cuando Dios dijo, entrad, dijeron ellos, no puedo escuchar, no lo creo. Son gigantes, es imposible. No sé por qué, pero llegaron ellos a confiar en sí mismos, en sus propias capacidades o en su propio poder, olvidando que el poder era de Dios, no de ellos. Entonces, el socorro de Dios viene a veces y muchas veces en forma de palabra. Nosotros abriendo la palabra de Dios para que nos hable por el Espíritu. Vayan conmigo a Jeremías 23. A lo mejor dicen, no, es que esa situación está tan difícil. Pero mira el poder de la palabra. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, versículo 29. Dice aquí, hermanos, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Acuérdense de Nabal, esposo de Abigail. Él tenía un carácter fuerte, un carácter que estuvo opuesto a Dios, opuesto a David. Y en pocos días, Dios se hizo su corazón como piedra. Y en unos pocos días más, murió este fulano. El mismo Dios de poder que puede hacer duro el corazón, como en el caso de Nabucodonosor o en el caso de Faraón, es el mismo Dios que puede hacer en los corazones una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un músculo suave o blandita, útil, capaz de recibir, capaz de seguir madurando o mejorando, porque es su palabra, es su fuego. Fuego puede ser dos cosas, puede destruir o puede purificar. Ese es el poder de la palabra de Dios, destruir o purificar. Dios en su palabra a veces nos acerca, pero en la carne decimos, no, pues es demasiado difícil, no creo que eso es la respuesta que debería yo aceptar o escuchar. Pero es su palabra poderosa, como fuego, como martillo. Acompáñeme a Juan 6, San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. 63. Dice allí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son verdad. Entonces sus palabras son para nosotros, para alimentar nuestro espíritu y para darnos vida. Cuando hablamos de vida, no estamos hablando en el sentido físicamente, hablamos de una bendición. Hablamos de un crecimiento o una vida abundante, por decir. No es solamente pues vida, porque la tenemos. Puede tener su vida comiendo siempre hamburguesas y sintiéndose mal, o puede tener su vida comiendo puras ensaladas y nada de carne, o puede tener su vida en Dios que le da poder de comer las dos cosas a su tiempo y gozarse de la vida. Entonces hablamos de una vida de gozo aquí en este contexto. Dios utilizando su palabra para guiarnos y darnos la satisfacción. Voy a regresarme a Hebreos 4. En Hebreos 4, un versículo también bien conocido, hablando de la palabra de Dios, dice 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Realmente, cuando rechazamos la palabra de Dios, es que no estamos dispuestos a escuchar de Él que los pensamientos no son correctos. Las maneras no son correctas. Entonces, ya es en estos momentos que cerramos los oídos, endurezcamos el cuello, como decía en el texto antes. Pero no solamente viene el socorro de Dios por la palabra, exclusivamente de la palabra de Dios, pero también viene de los hijos de Dios, los hijos de Dios. Obviamente los hijos de Dios compartiendo, acordándole a uno, utilizando la palabra de Dios, pero Dios utiliza sus hijos para traer su palabra a sus hijos, a otros hijos. Y está notado en el texto que leímos en Hebreos 3, Hebreos 3, 13 y 14. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. El problema con este punto es que se requiere humildad. no de uno, pero de los dos. De los dos, del mensajero y del oidor. Los dos necesitan humildad para compartir humildemente y oír humildemente. Porque facilísimo el mensajero puede llenarse de orgullo, como Jonás, quien realmente no quiso ver la salvación de la ciudad de Nínive. Pero también, a lo mejor viene en humildad, pero la persona, el oidor, dice, oh, pues, ¿quién eres tú? ¿Qué me dices aquí es cosa? ¿Verdad? Entonces, se requiere de los dos la humildad. Nosotros tenemos tendencias, y la tendencia es hacia lo vil, hacia lo débil, hacia lo carnal. Pero Dios en su poder, en su bondad, en su amor, deja la palabra trayéndonos socorro. Y si nosotros no abrimos la palabra, pero todavía tenemos fe en Él, por decir, mandaría uno que nos va a revelar o compartir algún pasaje, algún consejo que viene de la palabra de Dios para guiarnos y animarnos en cuanto al socorro debido. Porque déjeme decirles, es como el canto que acabamos de cantar, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo quiere que nosotros andemos con Él. Pero si no estamos de acuerdo, no vamos a poder caminar con Él. Porque cada quien va a querer agarrar su propio rumbo. Entonces dice la primera estrofa que cantemos, Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. No hablamos físicamente, hablamos espiritualmente. Si el sueño de un joven es dinero, Dios agarra su corazón, ya es salvo, entiende que Dios tiene su plan. No, tal vez sería el mismo trabajo, pero el enfoque no sería el dinero. Sería glorificarle a Dios. Esa es la diferencia. La palabra, hermanos, el socorro, es poderoso, es eterno, es para nosotros. Y comparte su palabra, su socorro, a través de su palabra y a veces a través de sus hijos. El chiste es que nosotros estemos atentos. Atentos. Porque hay problemas en casa y hay problemas en el trabajo y hay problemas en el gobierno y hay problemas en el mundo. Pero más que nada, todos nosotros tenemos problemas en nuestros corazones. Todos. Estamos en necesidad de su socorro continuamente. Vamos a acabar en Jeremías 19. Jeremías capítulo 19. Jeremías 19, 14 y 15. Jeremías 19, 14 y 15. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Lástima, como el fulanito en el incendio que no quiso oír las palabras del bombero. A veces somos nosotros, en este caso Israel estuvo en este estado espiritual que no quiso escuchar las palabras, entonces tenían que ser castigados. Pues que evitemos ese problema, hermanos, que evitemos este castigo o juicio oyendo la palabra del Señor, oyendo la palabra del Espíritu, para que andemos en el gozo que quiere para cada uno. Oremos. Señor, gracias por todo y gracias, Señor, por la muchísima paciencia y misericordia. Pues en esta tarde, bueno, Señor, no entiendo exactamente lo que está pasando en cada corazón, pero yo sé que todos nosotros necesitamos tu socorro. Señor, te doy gracias que al orar, al llamarte, Señor, al clamar a tu nombre, nos vas a escuchar. Pues, Señor, danos la confianza de siempre acercarnos a tu trono de gracia, de siempre acercarnos a tu palabra, de siempre dar tiempo a escuchar el consejo de un hermano, si es para nuestro beneficio y para que andemos mejor en ese tu plan. Gracias, Señor, porque sí tienes plan para cada uno. Y, Señor, no nos permites, por favor, a perder el camino, perder tiempo buscando nuestro propio deseo o nuestra propia meta. Gracias, Señor, por ese tiempo. Que tu nombre sea alabado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te pido.